Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de este programa sobre matemáticos de cero a Aleph, matemáticas y judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, Amelia, volvemos a las matemáticas aquí en Radio Sefarad para que nos hables hoy de una matemática de Emma Lemer que, bueno, nació a principios del siglo XX, por lo que veo tuvo una larga vida, 101 años, así que bueno, cuéntanos porque seguramente tenga mucha trayectoria.
Pues sí, en efecto, esta mujer nace en Samara, en Rusia, bajo el nombre de Emma Markovna Troskaya, en el seno de una familia judía. Y bueno, ella va a tener la suerte de que sus padres, que la apoyan desde un punto de vista académico, ya desde que era ella muy joven. Por ejemplo, en 1910, cuando tiene 4 años, la familia se muda por motivos laborales del padre. El padre trabajaba por una fábrica y en un momento determinado conviene trasladar el negocio y se trasladan a la ciudad de Harbin, en Manchuria, en China. Entonces, a partir de ese momento, sus padres le buscan un tutor privado que le dé clases en casa, y eso va a ser así porque no hay una escuela a la que pueda acudir hasta 1920, ya que si bien Harbin es una ciudad o se transforma en una ciudad, al principio era una villa bastante pequeña. Entonces va a ser entonces, en 1920, cuando se puede enrolar en un instituto normal, donde va a descubrir las matemáticas. Las va a descubrir a través de un profesor suyo que venía de Rusia. Y es que ya entonces se empieza a ver que algunos, luego van a ser muchos, intelectuales, van a abandonar Moscú en particular y Rusia en general, pues debido a la inestabilidad política. Es más, cuando Emma acaba el instituto, en el curso 1922-1923, este curso ella se va a dar cuenta de que irse a estudiar a la Imperial de Moscú, que es lo que hubiera sido oportuno, no va a ser para ella una opción viable. Lo cual es llamativo, ya que tras la guerra, tras la Revolución rusa, entre el 17 y el 23, se producen grandes cambios en las universidades, se abren las puertas a todos los estudiantes, sean o no adecuados a los cursos y a las materias a las que se ven matriculados, pero a la vez se ve que hay una discriminación institucionalizada frente a los estudiantes judíos, que va a desembocar en su reubicación, entre comillas, en universidades y en centros periféricos al Estado ruso y del Estado ruso. En definitiva, que va a ser una suerte, o más bien que va a estar muy bien reflexionada, la idea que tuvo, que fue irse a estudiar a Estados Unidos. Su profesor de matemáticas, que había trabajado de ingeniero, y había abierto las puertas tanto a las matemáticas a través de sus clases como a través de sus matemáticas vecinos que habían montado, y también le descubre la ingeniería. De hecho, cuando entra a la facultad, Emma se va a enrolar en ingeniería, pero con una carga grande, tanto en matemáticas como en física. Y bueno, ¿cómo va a conseguir entrar en la universidad? Que además va a ser en Berkeley, en Estados Unidos. Bueno, pues el primer año, tras acabar el instituto, este curso 22-23, se dedica a ahorrar a través de trabajos diversos, tales como van a ser, pues, ser niñera, traducir textos, enseñar como tutora de clases particulares, particularmente de piano, etcétera. Es decir, a pesar de tener unos padres con un sueldo decente, Emma demuestra su independencia buscándose la vida primero y yéndose a Estados Unidos después, un año más tarde después, si vamos a ser concretos, ya que van a aceptarla en Berkeley en 1924. El traslado es un viaje difícil. Primero va a irse a Japón, luego de allí pasa a Canadá y después de, como iba a ser menos, una larga espera, va a conseguir que le llegue el visado de estudiante para por fin cruzar la frontera a Estados Unidos. Hasta el punto va a ser frustrante y larga esta espera, hasta el punto de que llega un poco tarde al inicio del curso. Pero para ella esto no va a ser un problema. De hecho, tiene, como contamos antes, un plan de estudio muy completo, bastante cargado. Originalmente comienza a estudiar ingeniería, pero igualmente, como vimos, se va a cambiar a matemática y esto va a ser ya en 1926, un par de años después de meterse en la carrera, y otros 2 años después se gradúa. Durante su aprendizaje, uno de los profesores preferidos que va a tener va a ser Derrick Norman Lemer, un matemático americano que destacó por sus contribuciones en teoría de números. Es precisamente por eso por lo que comienzan a colaborar, porque Emma tenía mucho interés en teoría algebraica de números. La contrata como estudiante asistente va a ayudar con algunos artículos y va a colaborar en un proyecto de investigación dedicado a la búsqueda de pseudocuadrados. Los pseudocuadrados son números que cumplen un par de condiciones específicas que los relacionan con números primos, un pseudocuadrado por primo y al revés. Y que sirve precisamente pues, para el estudio de los números primos, por ejemplo, relacionando pseudoprimos con test de prionormalidad y, por tanto, ayudando a descartar números compuestos, es decir, números que se pueden dividir por otros más allá de sí mismos y de la unidad. Entonces, va a ser durante la realización de este proyecto que Emma conoce a Derrick Lemerijo, también matemático, especializado en teoría de números. Los dos se enamoran y se casan en 1928, el año en que Emma se gradúa. Ambos van a ser aceptados en Brown University, en Providence, Rhode Island, y mientras Derrick se prepara para el doctorado, Emma va a comenzar a trabajar en su máster. Ustedes tengan en cuenta que Emma había gastado un año en juntar dinero para poder ir a estudiar a Estados Unidos, y otro año también, que era más joven que su marido Derrick, hacen o compensan estos dos años de máster que va ella a tener, mientras que Derrick se va directamente al doctorado. Y de hecho ella comienza con su máster y lo va a obtener con un TFM, un trabajo fin de máster, sobre una función descubierta, entre comillas, por Shemin, que puede emplearse para evaluar los discriminantes y resultantes de ecuaciones ciclotómicas. Bueno, los polinomios ciclotómicos son los de la forma x elevado a n menos 1, y claro, al resolver la ecuación asociada, que va a ser x elevado a n, menos 1 igual a 0, lo que te salen son todas las raíces enésimas de la unidad. Bueno, esta ecuación se encuentra en los orígenes de los estudios de números complejos y de teoría de números y va a salir constantemente. O sea, cuando uno se pone a estudiar cualquiera de estas dos cosas, es de lo primero que te enseña. Emma conocía la función esta en particular por haberla visto en un artículo que escribe su suegro casi un año antes. Estamos hablando de la función descubierta por Shemin, no la de los polinomios ciclotómicos, porque como pueden hacerse idea, eso es fundamental. En definitiva, este año en el que su suegro va a escribir el artículo va a ser también el año de la Gran Depresión, que como todos conocen, afecta a toda la población americana y en concreto va a afectar al matrimonio. Mientras que Derrick busca trabajo estable como profesor, se van a encontrar pues, con unos cuantos años de inestabilidad laboral y hasta cierto punto de inestabilidad económica. Van mudándose según las exigencias del guión, de acuerdo con cuándo y dónde iba a tener Derrick un puesto de profesor, que va a tenerlo en diversos centros de prestigio. Además, por ejemplo, él va a estar en el Caltech, en Pasadena, va a estar en Stanford, va a estar en Princeton, en el Instituto de Estudios Avanzados. Y Emma, mientras tanto, va a dedicar su tiempo en diversas tareas. Por ejemplo, va a ayudar a su marido con su trabajo de investigación. También va a emplear cierto tiempo en criar a su primera hija, en 1932 nace, que se llama Laura. Va a investigar de manera independiente y va a llevar a cabo diversos trabajos académicos, tales como, por ejemplo, traducir textos del ruso al inglés, como podría ser el grupo topológico de Porfiriyín. Entonces, aquí merece la pena mencionar un par de cosas. Primero, Emma no era ajena a llevar a cabo trabajo de diversa índole, perdón, para salir adelante, como hemos visto ya, recordemos que cuando era joven en Rusia, pues se dedicó a ahorrar para poder ir a Estados Unidos. Pero es que cuando llega a Berkeley, es ella la que tiene que hacerse cargo de su manutención. Y hasta conseguir el trabajo de estudiante asistente, va a llevar a cabo otros un poco menos prestigiosos, como por ejemplo ser camarera o ser niñera, y también traducción, que es algo que va a llevar a cabo a lo largo de toda su carrera, hasta el punto de que mucho más adelante la Asociación de Matemáticas Americana la va a considerar hasta cierto punto traductora oficial, ¿no?, de algunos de sus trabajos, y va a colaborar con ella. Y esto lo hace porque paga bien. Entonces, cuando decide casarse y dejar su carrera como profesora en pausa para seguir a su marido, no es que se acomode, es que era lo más conveniente en aquel momento, no solamente por motivos económicos, sino porque esto la deja más libre para, por una parte, cuidar de su familia, recordemos a la hija de 1932, pero es que en 1934 nace su segundo hijo, Donald, y también para seguir una carrera como investigadora y colaboradora independiente. Entonces, Esta cosa, esta idea, la propia Emma reconoce que va a ser un privilegio el hecho de no tener que estar atada a una carga docente, a una carga administrativa, que en otros programas hemos visto que no deja de ser hasta cierto punto asfixiante. Y una cosa que prácticamente todos los matemáticos de su época han de llevar o sobrellevar. Entonces, a cambio, tiene la libertad de escribir en torno a 60 artículos, la tercera parte de ella en colaboración con su marido, sobre lo que a ella le interesa en aquel momento. Y además, al ser Derrick miembro del claustro de una universidad u otra, Emma gozaba de gran cantidad de privilegios, como por ejemplo, acceso a las bibliotecas, acceso al profesor, podía apuntarse a los seminarios que ella quisiera. Entonces, la propia Emma lo consideró todo ello una bendición. Pero antes de llegar a una situación con sus vicisitudes. Por ejemplo, en el verano de 1933, Derrick decide aceptar un puesto en la Feria Mundial de Chicago, donde expone un artefacto compuesto de grandes engranajes de metal y que va a ser un predecesor de las máquinas de calcular o máquinas de computar que había inventado. Este va a ser el primero de una serie de artefactos que podríamos denominar tamices numéricos o cribas y que sirven para detectar números que cumplen determinadas condiciones. Obviamente se tratan de precursores mecánicos, de programas digitales de matemáticas, cuya aplicación se encuentra en teoría de números y en cuya colaboración participan tanto Emma como Derrick. Eventualmente esto derivaría en que Emma adquiriera nociones de computación que le ayudarían, por ejemplo, pues, en su trabajo con la Monroe, que es una calculadora de escritorio tan pesada y exigente en términos energéticos que, en palabras de la propia Emma, no podía esa tarde porque hacían parpadear las luces de su casa y de la casa del vecino. De hecho, los tres Lesmer, Derrick, Emma y el padre de Lesmer, acuden a Carnegie Institution para pedir fondos para construir una máquina capaz de comprobar y calcular los factores primos de los números enteros que decidieran meter, números enteros grandes, estimando que dicha máquina podría estudiar en torno a 1 millón de números en unos 3 minutos. Imagínense ustedes, hacer ese tipo de cálculo a mano sería inviable. Además, recordemos que la búsqueda de números primos es a la vez uno de los objetivos tradicionales de teoría algebraica de números y un tema candente en la actualidad, hasta el punto de que actualmente se pagan cifras grandes, cifras económicas importantes por números primos, pero números primos que sean masivos, con una cantidad enorme de cifras y que no estén descubiertos ni promulgados previamente. Entonces, todo ello se debe a su aplicación, por ejemplo, en criptografía, específicamente en el cifrado RSA, que sirve para codificar y decodificar mensajes de manera remota. En 1935, el matrimonio se traslada a la Universidad de Lehigh, en Pensilvania, y van a pasar allí 4 cursos no consecutivos, ya que el curso 1938-39 le van a conceder a Derrick una beca, y la beca Guggenheim, y la van a dedicar a irse a Cambridge, porque allí se estaba haciendo mucha teoría de números y a los dos les conviene estar allí. Y bueno, de vuelta en el nuevo mundo, se trasladan a Berkeley, a California, donde acepta un puesto Derrick de profesor, ahora que su padre se acababa de jubilar. En Berkeley tenían una ley antinepotismo bastante seria y esto va a impedir, primero, que el marido de Emma tome un trabajo allí desde el principio, y segundo, desde el principio me refiero hasta que no se jubila su padre. Y segundo, que Emma no va a poder trabajar en el mismo claustro que Derrick, precisamente por eso. Sin embargo, no le van a impedir llevar a cabo trabajos puntuales en el laboratorio de estadística y eventualmente, al estallar la Segunda Guerra Mundial, Derrick va a colaborar con los esfuerzos de guerra en el terreno de pruebas de Aberdeen. Y esto le va a abrir la puerta al matrimonio a emplear ocasionalmente el ENIAC, que se alojaba allí. El ENIAC es uno de los primeros ordenadores de la historia. Y lo emplean con objeto de comprobar sus métodos de criba para números primos. De hecho, durante esta época, a la propia Emma le van a conceder permiso para poder enseñar ella también, anulando temporalmente la ley de antinepotismo. Además, va a ser interesante destacar que el trabajo de Emma también va a abarcar el último teorema de Fermat. Hace trabajo conjunto con su marido, pero también en solitario, como por ejemplo el artículo suyo de 1935, sobre una resultante relacionada con el último teorema de Fermat, en el que amplía enormemente el resultado adyacente a dicho teorema. En solitario también va a publicar resultados sobre leyes de reciprocidad, que va a ser uno de los intereses más grandes que tenga ESMA. Las leyes de reciprocidad se tratan de normas o de leyes que estipulan para qué números primos su polinomio asociado se puede descomponer en raíces de grado 1, en raíces lineales, donde ese polinomio asociado está definido de una manera concreta en función del el primo al que se refiere originalmente. Entonces, aunque Emma Lemmel no va a llevarse premio de renombre por su trabajo, sí que va a ser una matemática reconocida en su comunidad, en teoría de números, y ella no llega a retirarse, no es como otros matemáticos que se jubilan y van trabajando cada vez menos. Como ella no llega a jubilarse, pues sigue trabajando casi con carácter indefinido, hasta el punto de que cuando muere su marido, ella va a tener más de 80 años y se va a dedicar, además de continuar con su línea de investigación, se va a dedicar a terminar aquellos artículos que Derry no le había dado tiempo a terminar, que había dejado a medio. Emma va a morir en Berkeley, en California, en 2007, habiendo ya cumplido pues los 100 años.
Muy bien, pues interesante esta historia de Emma Lemmer, que hoy nos has acercado aquí a este De Cero a Alef, Matemáticas y Judaísmo, matemáticas que llegan cada dos semanas aquí a Radio Sefarad gracias a ti, Amelia. Esperamos una nueva edición entonces.
Gracias a ustedes.